Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes los temas de actualidad y de interés en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro entorno y la cotidianidad. Hoy queremos analizar en compañía de nuestro invitado, economista, analista, consultor, docente, sobre el modelo de país en el que nos estamos debatiendo. ¿Y qué está pasando para que un país como Colombia, que tiene una línea razonable de crecimiento económico, se le esté vendiendo una narrativa donde se dice todo es perverso, todo está mal, pero adicionalmente todo hay que regalárselo porque estamos llevados, mejor dicho, de lo peor? Vamos a ver si eso es cierto y si a través de esas fórmulas que se están proponiendo vamos a lograr resolver el problema de la pobreza en nuestro país. Saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches.
Caterina, buenas noches a usted, a todos los televidentes y en especial a nuestro invitado el día de hoy, un economista importantísimo, columnista de periódicos y revistas y además docente universitario y consultor. Pues el doctor Luis Guillermo Vélez, que nos acompaña el día de hoy, un hombre que hoy nos acompaña para ponerle la lupa a la pobreza en Colombia. Así y como es. Bien lo dice usted, si los catastróficos pueden con las realidades. Doctor Luis Guillermo, bienvenido a Tendencias.
Juan Fernando, buenas noches, Caterín, me gusta mucho estar con ustedes.
Y a nosotros contar con su presencia, doctor Luis Guillermo. Sin duda, venimos de una pandemia que ha generado una crisis a nivel global y América Latina y los países más pobres pues tienen desafíos igualmente grandes por resolver. Gran parte de esos problemas se han tratado de solucionar con base en subsidios que ha otorgado el gobierno para las familias más pobres, presuntamente, porque también sabemos que hay mucho colado en el medio, pero ¿es el subsidio la fórmula para salir de la pobreza en nuestros países o nos está llevando a perezarnos y a pensar que todo tiene que ser gratis?
El subsidio no saca de la pobreza a nadie. Ahora, el subsidio, Caterín, Juan Fernando, es como las muletas. Uno se ayuda con las muletas, pero uno no se puede quedar toda la vida de muletas, porque sería un desastre. Entonces los subsidios deben ser focalizados, bien dirigidos a las personas que realmente lo necesitan. Temporales, porque es para salir de las dificultades, y condicionados. Ayúdate que yo te ayudaré. No existe un país en Europa que tenga subsidios o ayuda monetarias que no estén condicionados. Venga, se quedó sin trabajo. Vamos a ayudarle mientras está sin trabajo, pero va a buscar trabajo. Ah, es que no encuentro trabajo en lo que sé. Ah, bueno, entonces se va a capacitar para salir de ahí. Esa es la característica fundamental de un sistema de subsidios adecuados. Un sistema de subsidios como el que de facto se ha ido imponiendo en Colombia, que no tiene límite ni condicionamiento alguno, es, como tú lo decías, Caterine, perverso, porque va destruyendo la autoestima, la moral, la dignidad de las personas que lo reciben. Entonces, no saca el subsidio de la pobreza a nadie, lo acostumbra a vivir en pobreza.
Nosotros tenemos en Colombia, doctor Luis Guillermo, pues es una pregunta, nosotros tenemos posibilidad en esto, claro, venimos de una pandemia, 2 años y pico, pero Colombia es capaz de crear unos sustentos con inversión, sin ampliar el espectro de subsidios, pero con buenas inversiones, podemos superar un poco el tema de pobreza, que es que Colombia está cercano a los 43, 46.
Pero vamos a hablar un poco de eso, ¿cierto? La pobreza, si no existiera, habría que inventarla para darle trabajo a los apóstoles que luchan por terminarla. Los políticos, los activistas sociales, las ONGs. Habría que inventar la pobreza. Es muy bueno exagerar las cifras de pobreza. Es muy bueno exagerar las cifras de pobreza y hablar. Si no, el discurso político perdería mucho de su eficacia. y su sentido. Empecemos un poco por las cifras. Ahora se maneja esa cifra que usted habla, que el 42%. La pobreza tiene distintas formas de medirse.
Sin duda.
Una forma de medir es la que usted, a la que usted se refiere, que se llama con la línea nacional de pobreza. Hay una canasta de bienes y servicios que se considera la adecuada para una sociedad. Se valora esa canasta y a la gente va y se les pregunta en las encuestas y cosas sobre los ingresos, y el ingreso de las personas se compara con el valor de la canasta, y si está por debajo es pobre y si está por encima es no pobre. Hoy esa canasta está más o menos en 4 millones de pesos. Es la canasta que sirve para estimar las variaciones del IPC. Se llama la Línea Nacional de la Pobreza. Entonces, la Línea Nacional de la Pobreza puede variar mucho. Si yo cambio la canasta, subo o bajo, entonces tengo más o menos pobres. Lo que pasó, y yo le reproché eso al director del DANE, y lo vuelvo a hacer aquí públicamente, en medio de la pandemia, uno no podía sacar ese dato. Es que, ¿qué pasó? Primero hubo un cambio en la canasta, y entonces cambia la canasta, que metieron otros bienes y servicios, valía más. Entonces cambia la canasta y nos saca el dato de pobreza en medio de la pobreza, de la pandemia, cuando tanta gente estaba sin trabajo, tanto en el sector formal como en el informal. Eso fue completamente inadecuado. Entonces eso es muy variable.
Pero eso es técnicamente mal hecho.
Yo diría que fue
improcedente. Sí.
Porque si yo digo, el DANE, claro, debe ser independiente del gobierno,
sin duda,
pero también independiente de la oposición.
Y tiene que tener una responsabilidad social porque influye en la en el estado anímico de un país. Es que le entregó al país el argumento de que seguramente estábamos peor de lo que realmente estábamos.
Y eso me
y
lleva
se convirtió en un vox populi.
Claro, y eso me lleva al otro punto. Me lleva a la otra forma de medir la pobreza. Hay otra forma de medir la pobreza, que es la pobreza multidimensional. Ese es muy importante concepto, Juan Fernando, porque es allí donde se refleja la política pública. ¿Cómo la mido? Ya voy a los hogares.
De coquito, le pido el favor.
De coquito,
para nuestros televidentes.
De coquito.
Para los que no somos economistas.
Bueno, de coquito. Se va a la casa de las familias y se miran las características de la vivienda.
Sí.
Que si tiene baldosa, que si tiene no sé qué, que si tiene no sé cuántas.
Así como le hicieron a una señora...
Algo así. Se miran las características físicas de la vivienda, si tiene servicios públicos, si tiene todas estas cosas, si las personas van a la escuela, si están alfabetizadas. Entonces, consideran una serie de índices que son muy importantes porque son los que reflejan la política pública. Porque entonces es la dotación en servicios públicos domiciliarios, la calidad de la vivienda, el acceso a salud. Hoy el 98% de la población colombiana tiene acceso a salud.
Sin duda.
No se puede olvidar.
99 ya.
Entonces, con ese indicador, ya la pobreza, ese no es un indicador tan variable, Juan Fernando, porque cuando hay una crisis económica, mucha gente se va al desempleo y cae
sin duda.
La pobreza monetaria. Pero en la pobreza que refleja la política pública correcta, que es la multidimensional, es otra cosa. Entonces, la pobreza multidimensional... Voy a hablar de los datos de 2019, sí, que es muy importante, porque los datos del 20 están completamente perturbados por la pandemia.
Por la pandemia, sí,
también.
¿Cómo no?
En 2019, la monetaria nacional era 17.700.000. La multidimensional era 8.750.000. Muy importante.
¿Me repite el número? ¿9 millones?
8.750.000, la multidimensional. Y ha venido bajando. Ha venido bajando esa pobreza multidimensional.
O sea, a ver, para los televidentes, a ver, para qué. Hay dos formas de medir la pobreza. Uno, en el tema de una canasta...
De ingresos.
De ingresos.
Ingresos, claro.
Que estamos en 4 millones y pico. Que esa es la que usted... No le gusta mucho.
Esa es la línea, se llama la Línea Nacional de Pobreza.
La Línea Nacional.
Cada país tiene su
línea nacional. Esa no le gusta a usted mucho. Porque no es tan práctica y no muestra el espectro verdadero, según su apreciación.
Es muy variable,
es variable.
Y es manipulable.
Okay.
Sí, señor.
Y la otra es de acuerdo a lo que usted verdaderamente tenga.
Claro.
Va a la casa, revisa si tiene televisor, si no tiene televisor, si tiene una cama, si tiene dos, etcétera, etcétera. Si tiene piso, si no tiene piso, cuántos baños, etcétera, etcétera.
Exactamente. Esa es la pobreza multidimensional y esa es la que refleja la verdadera situación de las personas. Porque es que hay que recordar una cosa, mi estimado Juan Fernando, mi querida Caterina. Cuando yo miro la pobreza monetaria, bueno, no tienen, pero es que los servicios públicos de la gente pobre aquí son subsidiados. La gente más pobre está sisbenizada y no paga salud. La gente más pobre está subsidiada en educación y no paga educación. Entonces hay un montón de bienes y servicios de los que
mejoran
su calidad de vida que no requieren un pago monetario. Entonces cuando yo digo, es decir, que una persona que no tiene que pagar los costos reales de toda esta serie de servicios, ¿sí?, tenga menos ingreso monetario, entonces ya le parece a uno menos dramático, menos grave. Entonces, por eso, el concepto de pobreza monetaria no se puede ver aislado de esta situación que estoy planteando,
la multidimensional. Y que solamente estamos hablando de 8.700.000 colombianos, que es una cifra, obviamente, que nos tiene que preocupar, que de la que tenemos que salir a ciudadanos, que hay que abrirles oportunidades para que puedan mejorar sus ingresos y salir de esa brecha, claro. Pero que no es la que nos están diciendo ni tan grave como podría estarse reflejando en la opinión pública.
Por supuesto. El DANE, perdóneme, doctor Luis Guillermo, el DANE hablaba de 46% y eso nos preocupa a todos. Pero es por lo que él dice, es una canasta que le metieron, pero no lo otro que es lo multidimensional, que es lo que verdaderamente tiene la persona. Y como bien lo dice él, es que usted no tiene que pagar el 100% de servicio, ni el 100% de esto, ni el 100% de esto. Entonces ahí...
Ni el 100% de transporte, porque aquí los subsidios están en todos lados.
Están en todos lados, exactamente.
Los subsidios a la oferta.
Exactamente,
sí, señor.
Sí.
Es muy interesante. Lo mencionábamos también con otro, en otro espacio, extra cámaras, acá subsidiamos la basura, la recolección de basura, los servicios públicos, el transporte, usted lo acaba de mencionar. Tenemos subsidio hasta para el internet, que también apareció ahora en la pandemia.
La universidad.
No, tenemos la educación pública, la educación pública es gratuita.
Eso sí es gratuito.
Y la salud, claro.
Que es bastante. 98% de cubrimiento de la población en salud.
Yo creo que estamos ya 99, rayando el 99.
Y la gente, y seguramente, claro, un sistema que puede presentar fallas, pero que sin duda hoy también hemos visto muchas vidas salvarse. Antes la gente tenía que vender la casa para poderse tratar una enfermedad. Sí, tenían con qué, obviamente, curar a su ser querido. Solamente se trataba el que tenía, hoy es el que puede, y le llegan los medicamentos hasta la casa. Vamos a una breve pausa,
Juan. Antes de irnos, Caterine, como una pregunta y no como una línea de la discusión. 8 millones en multidimensional.
750 mil, sí.
Y casi 27 millones, 26 en canasta.
Para datos de 2019.
Mire la diferencia. Es que
sí, es
8 millones 750. Quiero referirme a 2019, porque
2019,
lo dan,
sí, claro.
Son 8.750.000 multidimensional, 17.700.000 en pobreza monetaria. Pero hay otra cosa, si quiere la tratamos cuando volvamos.
Cuando regresamos de
otras formas de medir la pobreza.
Perfecto.
Que permiten hacer comparaciones internacionales.
Perfecto.
Muy bien, ya regresamos entonces. Gracias por continuar con nosotros en Tendencias esta noche, hablando de cómo superar los problemas de pobreza que tiene, por supuesto, un país como el nuestro, pero que también se le ha entregado una idea falsa de que será a través de los subsidios y la gratuidad que vamos a lograr mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Hoy en compañía de nuestro economista, docente, analista y columnista, el doctor Luis Guillermo Vélez, estamos analizando cuáles serían también esos otros mecanismos que existen para medir la línea de pobreza, que fue, Juan, donde quedamos antes de irnos a la pausa, doctor Luis Guillermo.
Hay una medida que es muy interesante y permite comparaciones a nivel internacional, que no es, las líneas nacionales difieren porque las canastas difieren.
Claro.
El Banco Mundial saca una cosa y dice la brecha de los $5.50. Y entonces estima las personas en los distintos países del mundo que viven con menos de los 5.50 centavos de dólar. Y esa es la línea de pobreza. Y entonces así permite comparaciones. Con la línea del banco, en el año en que hablábamos, ¿sí? Sí. Con la brecha del banco de 5.59, los pobres eran 5.250.000 en 2019. ¿Sí?
O sea, todavía menos.
Todavía menos. Y si uno, y hoy, esos 5.50 por persona para una familia de 4.3, que es el tamaño promedio de las familias en Colombia, da casi $30 día. Y eso da 3 por 4, 12, ¿cierto? Eso da más de cerca de 2.600.000 pesos al mes. De manera que tampoco es una línea que sea absurda. Esa es otra forma de medir, pues, la pobreza. Y presenta otro cuadro de la situación en Colombia.
Ahora, Juan, ¿cómo vamos a superar el problema? Porque yo le digo a usted, si estamos subsidiando el transporte, la educación, estamos subsidiando la universidad, los colegios, la guardería, porque ahora tenemos los niños desde la primera infancia, de 0 a 5 años, etcétera, y está bien que los protejamos, alguien tiene que pagar eso. No, entonces, si es la misma sociedad la que tiene que subsidiarse, ¿cómo vamos a salir de pobres?
Sí, ¿cómo podremos salir de pobres entregando subsidios a diestra y siniestra?
Bueno, ahí es muy importante entender una cosa. Hay dos formas de ir al fracaso. Pedir lo imposible y oponerse a lo inevitable. Yo no puedo pretender tener hoy la pobreza de Luxemburgo, ¿cierto? Pero no me puedo resignar a la pobreza de Tanzania, por ejemplo. La tasa de pobreza de Colombia, uno hace correlaciones internacionales. Entonces, la pobreza de un país está asociada a su grado de desarrollo medido por el PIB per cápita. Y también, oiga qué variable tan interesante, al nivel de riqueza. Los países que tienen más ricos y que tienen una participación más grande de esa riqueza en el PIB, tienen menos pobres. Por eso, hace unos años, Juan Fernando, hubo una reunión entre Mario Soares, ¿recuerdas? Que fue ministro socialista de Portugal. Y Olof Palme, que era el sueco, también socialista. Y Mario le dijo, hombre, nosotros lo que queremos es acabar con los ricos allá en Portugal. Y Olof le dijo, hombre, no, qué cosa curiosa, nosotros queremos acabar con los pobres. Entonces hoy Suecia no tiene pobres, tiene un PIB de 45.000 euros per cápita, mientras que Portugal está lidiando con la pobreza con 20.000 euros. ¿Cómo se sale de la pobreza? ¿Qué le sirve a los pobres? Uno, el crecimiento económico. Crecimiento económico, oportunidades de empleo, oportunidades de trabajar, de cualquier empleo. El informal. Aquí se han dedicado a desacreditar el empleo informal. Ay, que los informales, no, los informales son empresarios admirables. Empresarios admirables que se rebuscan día a día y no están buscando un político que les dé una chanfita en el sector público ni que les den un subsidio, sino que salen. Esa gente es muy admirable. Entonces, crecimiento económico que genera actividad y genera empleos formales e informales. Primera cosa, pobreza. Otra cosa para luchar contra la pobreza, la baja inflación. El gran benefactor, Caterine, de los pobres en este país es el Banco de la República, que mantiene la inflación baja. Llevamos desde que adoptamos la política de inflación objetivo y la independencia del Banco de la República en la Constitución del 91, eso fue lo mejor que se hizo allá. Lo mejor que se hizo allá fue eso.
La independencia del Banco.
La independencia del Banco. Y le dijo al Banco, usted tiene que mantener el poder adquisitivo de la moneda, no darle subsidios a no sé quién, no favorecer la agricultura. No, esa es la tarea fundamental del Banco Central. Y eso beneficia a los pobres porque los pobres mantienen sus tenencias, su riqueza en efectivo. Entonces, a los que castiga más duro la inflación es a los pobres.
Claro, es el que siente que se le subió el pan, los huevos, la leche, que regresó con la bolsa cada vez más desocupada a la casa cuando suben los precios de los productos.
Así es, Caterina.
Bueno, una observación. La inflación la está padeciendo hoy por hoy casi buena parte de todos los países. Colombia no es la excepción, pero la tiene manejada.
Claro, claro. Y no podemos dejar que nos salga de madre. Por eso cuando dicen ahora,
si yo produzco billetes, si yo soy presidente, voy a poner este ejemplo. Si yo soy presidente de Colombia y le digo al Banco de la República,
imprima billetes, ¿qué pasa ahí? Aquí a todos los que estamos.
Juan, eleva la inflación a los infiernos y empobrece a todo mundo, en especial a los pobres, porque son los que tienen que conformarse con esa moneda devaluada. La gente que tiene dinero más va buscando el dólar, va buscando monedas más fuertes, va sacando su riqueza al exterior, va comprando otra clase de activos. En cambio, los más pobres tienen sus tenencias de riqueza en cuentas corrientes, en dinero en efectivo, en cuentas de ahorro, que la inflación se las come rápidamente. Eso sería lo que pasaría.
Sigamos en cómo atacar la pobreza en Colombia.
Una moneda fuerte. Una moneda fuerte, un tipo de cambio fuerte. Tipo de cambio fuerte. Ese cuento de que hay que devaluar para ayudarle a las empresas a exportar, eso es devaluar el trabajo nacional. Es una sinvergüenzada. Eso es una sinvergüenzada. Decir es que tenemos que proteger las empresas, entonces ayúdenos con devaluación. Cuando a mí me, cuando devalúan, te reducen el ingreso en dólares, en divisa extranjera, te empobrece. La devaluación empobrece. Y al que más empobrece es al más pobre. Entonces, moneda fuerte. Eso es lo que hay que buscar. ¿Qué más le ayuda a los pobres? Una economía abierta y bajos aranceles. Ahora andan promoviendo algunos candidatos que es que hay que dar es que protección. Algunos hablan de protección inteligente. No hay protección inteligente. Todo el proteccionismo arancelario es estúpido. No hay proteccionismo inteligente. Y el proteccionismo castiga a los pobres. Los aranceles, ¿sí?, evitan que los pobres tengan acceso a bienes y servicios importados de calidad, a tecnología. Hombre, si tuviéramos las condiciones de cierre de la economía que teníamos antes de los 90, aquí nadie tendría un teléfono celular, no lo tendría sino la gente más acaudalada. Entonces, economía abierta y bajo arancel. En los alimentos, que se quiebran los agricultores. Pues, hombre, no se quiebran. Y los que se quiebran son los que no pueden soportar. Aquí, por ejemplo, Juan Fernando, hay arancel de 40% para el arroz que viene de Ecuador. Hágame el favor, que no aguanta la competencia del arroz de Ecuador. No, eso es sinvergüenzada. Entonces, economía abierta, sí, y bajo arancel. Y la quinta cosa, que sí, ya la mencionamos, salud y educación.
Total.
Salud y educación. Meta toda salud y educación, acceso, que ya hemos avanzado mucho. Entonces, yo creo que esas son las formas
De salir de la pobreza.
De salir de la pobreza. Pero vamos saliendo a medida que la economía crece. Recuérdalo, no podemos pretender tener la tasa de pobreza de Luxemburgo ni resignarnos a la de Tanzania.
Muy bien, el tiempo se nos acabó, pero me parece que es muy importante lo que acaba de decir. Salud y educación, abrir oportunidades, generar la economía, mantener baja la inflación, una moneda fuerte y una economía abierta. Mire, en Argentina, ¿sabe qué les pasa? Como protegieron, dice que la economía, no puede la gente comprar un computador así como nosotros vamos hoy a Panamericana, Catronics, El Éxito, donde sea, por internet, no pueden comprar un computador, porque no los hay, porque, o sea, protegieron y cerraron las importaciones.
Cerraron las importaciones, claro.
Y tampoco pueden encargárselo en dólares a un amigo, porque no pueden comprar la moneda, porque es restricción para comprar los dólares en Argentina. Entonces, ojo con esos modelos y las promesas que le están haciendo a muchos que están creyendo que por ahí es y no es.
Quiero hacerle la
última, Juan, y ya le doy su conclusión. El origen de los subsidios es la plata del Estado. La plata del Estado son los impuestos de los ciudadanos que trabajan y producen riqueza. Por eso, si no hay ciudadanos que produzcan riqueza, no podrá haber subsidios, que serían oportunidades que deben ser condicionadas y temporales para aquellas personas que necesitan un apoyo para poder saltar la brecha y tener mejores oportunidades.
Así es, yo quisiera hacerle una última pregunta para 15 segundos de respuesta, doctor Vélez. ¿Colombia ha hecho un buen trabajo en los últimos tiempos para poder sostener el nivel económico y no irnos a las petacas de la inflación?
Hombre, en los últimos 40 años Colombia ha hecho un gran avance. Los empresarios y los trabajadores colombianos. El PIB per cápita se duplicó. Cobertura total en educación. Cobertura total en salud. Y avances grandísimos. Eso es muy importante y eso lo ha logrado este país.
Entonces,
en medio de las dificultades tan grandes.
En esta polarización política, uno entiende las dificultades, pero porque algunos cuentan cuentos de que estamos en una catástrofe, que Colombia no... Por eso necesita unos cambios. ¿Y qué es la cosa?
Le voy a contar una historia.
En un renglón.
En un renglón.
Se llama
la paradoja del desarrollo. La paradoja del desarrollo tiene una característica. Los países que están en movimiento muestran que puede haber movilidad social, pero la movilidad social es desigual. Entonces, los que avanzan más lentamente perciben que los otros avanzan más rápido y genera situaciones de envidia y de resentimiento. cuando, a pesar de que la economía está creciendo. En una economía estancada, eso no se da. La paradoja del desarrollo la llama Arthur Lewis.
Por eso no se discute el tema de igualdad, sino de oportunidades.
Feliz noche para todos. Gracias, nos vemos en un próximo Tendencias. Chao, chao.